Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Hace 40 años, el historiador Jorgito Sábato decía que la gente de las ciudades, como nosotros, se interesaba en lo que pasaba en el campo solo por dos motivos: los desastres climáticos y la suba del precio de la carne. De los desastres climáticos hablaremos en próximos programas, pero seríamos poco originales al decir que muchos se deben a la crisis climática global y que sus consecuencias son visibles y dolorosas, especialmente para los que menos tienen. De las causas se habla poco, como ahora sucede con los mosquitos y las enfermedades que los mosquitos transmiten. De la suba del 30-40% del precio de la carne hablamos todos, por la que la carne es parte de nuestra historia y de nuestra alimentación básica. Hablamos todos, pero sorprende la preocupación que manifiestan ministros y dirigentes agrarios. Los grandes ganaderos tenían muy claro que esto iba a pasar, porque ya pasó muchísimas otras veces, sin ir muy lejos. Todos eran bastante grandecitos en el 2005-2006, cuando enfrentaron al gobierno de Kirchner por las políticas para la carne, y cuando en el 2008 salieron a cortar las rutas. El ministro flamante de agroindustria, Ricardo Buraile, ganadero formoseño con 20.000 hectáreas y combativo dirigente gremial, y otros conspicuos integrantes de la ceocracia que nos gobierna, no se pueden hacer los ingenuos. Sabían muy bien que esto iba a pasar. No conocen ninguno de los cientos de estudios existentes sobre la agroindustria de la carne en Argentina. El tema de la carne nos va a seguir acompañando por mucho tiempo, y es bueno que sepamos cómo se relaciona este negocio con los otros agronegocios que dan vuelta por el campo y con las grandes cadenas comerciales que terminan decidiendo cuando el Estado se lava las manos. Acá a nadie le interesa la alimentación de los pobres con proteínas de calidad, porque los pobres no las pueden pagar, ni en la China ni en Argentina. Basta entonces de mentiras de dirigentes agrarios, empresarios y ministros preocupados o sorprendidos. No hay ninguna planificación en las medidas tomadas. No existen como parte de ningún plan. No existen sorpresas entonces, ni errores. Es el resultado de las decisiones de gobierno. En el sistema capitalista en el que vivimos, es una medida más para mejorar la ganancia de unos pocos con total desprecio del consumo popular. Y seguirá así hasta que los consumidores, ciudadanos de esta patria, tengamos una actitud crítica y activa. Si no, vamos a terminar creyendo que la suba del precio de la carne la tienen las vacas.
Saludan las plantas del pajonal. Y apurando a la trompa por esos cerros, el arriero van. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
Bueno, amigos, nuevamente en el aire después de casi dos meses. Y en este primer programa del 2016, que seguirá todos los viernes de 18 a 19 horas en Radio Asamblea, una voz para todas las voces. Hoy estamos poquitos. Estoy yo, Carlos Carballo, y también el doctor Pablo Aristide, que será uno de nuestros entrevistados en el día de la fecha. Están ausentes, en plenas vacaciones, Gabriela Polischer y Julio González, dos puntales de nuestro programa que vendrán tostaditos y recuperados dentro de muy poco. Saludamos a Joaquín, nuestro operador, estimulado por las dos cercanos triunfos riverplatenses, la llegada de D'Alessandro, feliz por el 4-0 de San Lorenzo ante Boca el otro día, preocupado por si a Boca llega Barros Esqueloto Palermo, y también Juan Carballo, nuestro productor, quien va a llegar unos minutos porque sale de su trabajo cerquita de las 18 horas. Para comunicarse con nosotros, con Alimento y Vida, el teléfono de Radio Asamblea 48 54 70 34, y el Facebook Alimento y Vida FM, gmail.com. ¿En qué va a consistir el programa de hoy? Bueno, el programa de hoy va a ser un programa en el que vamos a conversar con varios amigos de acá de Capital, del interior, del Gran Buenos Aires. Acá en el piso, acompañándonos, Pablo Aristide, con quien vamos a hablar de agroecología y de algún aspecto muy próximo, cercano, que nos preocupa mucho, como es la fiscalización, el control, la participación popular en la calidad de los alimentos que llegan a Buenos Aires, sobre todo las hortalizas. Luego vamos a comunicarnos con Jujuy, con Tilcara, para hablar con Carlos Redín, a quien vamos a presentar en más detalles, pero últimamente había sido el delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar en esa provincia, y finalmente una familia amiga de la Feria de Agronomía, cuyos dulces del Ceibo nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo. Queremos recordar tres o cuatro efemérides que tienen que ver con artistas, poetas que han marcado a la Argentina contemporánea, nos parece. El nacimiento de María Elena Walsh, el 1 de febrero de 1930, poeta, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina, profundamente comprometida con la cultura y la vida de nuestra sociedad, fallecida hace muy poco. De ella escuchamos hace dos días aproximadamente, en ocasión del fallecimiento de otro gran poeta, Omar Cerasuolo, una delicada, deliciosa y profunda poesía dedicada a Evita en ocasión de su muerte, una cosa preciosa de María Elena Walsh. María Elena es la autora de La Vaca Estudiosa, Manuelita de la Tortuga, El Reino del Revés, La Canción de la Cuna, La Reina Batata, El Twist del Mono Liso, y también de algunos temas sumamente populares, como Serenata para la Tierra de Uno, Los Ejecutivos, que vamos a escuchar en algún momento del programa, Canción de Cuna para un Gobernante, Oración a la Justicia, un temita para volver a escuchar, Canción de Caminantes, La Cigarra, etcétera. Hace 38 años, muerte violenta, atropellado por una camioneta de Jorge Cafrune, el Turco Cafrune, hijo de campesinos, nacido en Perico del Carmen, en Jujuy. Marchaba a caballo rumbo a Yapeyú para depositar un cofre con la tierra de Bulones-Surmer en homenaje a General San Martín. Pero muy poquito tiempo antes de eso, había cometido un error que algunos dicen no le perdonaron. López Rega, creador de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, dijo que él, de él, que era más peligroso con una guitarra que ejército en armas. Fue quien popularizó la samba de Mi Esperanza, un tema absolutamente prohibido durante la dictadura militar, y que él se atrevió a cantar en Cosquín, diciendo, aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me lo pide, lo voy a cantar. Y no estaba autorizado, y él fue quien presentó a Mercedes Sosa también en Cosquín. Hablando de Cosquín, cumplió 56 años. Y más cercano en el tiempo, el nacimiento de Joaquín Sabina en Jaén, España, poeta y gran recitador. No queremos pasar otro bloquecito sin mandar nuestra adhesión a los compañeros que están organizando el Festival Cultural y Solidario en apoyo a los trabajadores de despedido de la ex-EXMA, que se está realizando en este momento frente al espacio Memoria y Derechos Humanos en Avenida Libertador 8800.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, y antes de comenzar a hablar con Pablo Aristida, que lo vamos a presentar más formalmente, le queremos recordar un sorteo que pusimos en el aire a través de nuestro Facebook, un poco como reconocimiento de la cordialidad y el apoyo de la Cooperativa Agrícola Río Paraná. En este caso vamos a sortear dos paquetes de yerba YPA entre quienes se comunican al Facebook hasta hoy a la tarde, a última hora, hasta hoy 18:50, diciendo que le gusta el programa, que le gusta el Facebook, o enviando sugerencias para mejorar este esfuerzo compartido que estamos haciendo. Entonces estamos con el doctor Pablo Aristide, becario postdoctoral del CONICET, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía, con quien vamos a conversar sobre este tema que se empieza a poner de moda y que nosotros no solo creemos que es una moda, sino que es una necesidad concreta y urgente. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos los oyentes.
Mira, nosotros con vos recordábamos una entrevista que le habías hecho a fines del año pasado a Eduardo Sevilla Guzmán, de quien vos nos tenés que ayudar a hacer en memoria de quién se trata, y algunos de los temas que habían quedado picando de esa entrevista que dijimos vamos a retomar, y ahora los tenemos que retomar porque nos están pasando algunas cosas en la Facultad de Agronomía y con las verduras que llegan a la feria.
Sí, sí, totalmente. Bueno, Eduardo Sevilla Guzmán es un investigador ya hace tiempo, uno de los referentes a nivel internacional de la agroecología. Él es director del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba de España. Bueno, y con él hablábamos en el año pasado, por noviembre, y como vos decías, nos dejaba algunos algunos elementos para seguir conversando. Y bueno, por ahí recordar un poquito, ¿no?, esto de la agroecología y esta discusión que se viene dando, y también a veces confusión, ¿no?, sobre lo orgánico, lo agroecológico.
Contanos, ¿qué bueno, es orgánico, qué es agroecológico?
Bueno, hay orgánico por lo general se entiende y así está establecido en la ley a nivel internacional y en Argentina también tiene su ley de producción orgánica. Básicamente, y lo que se aplica en términos prácticos es que son una producción agrícola en donde no se utilizan agroquímicos, vamos a decir, o insumos químicos de síntesis. Tiene... Para que un producto agrícola pueda ser denominado orgánico, tiene que cumplir con los requisitos que plantea la ley, ¿cierto? Cumplir con ciertos protocolos y a la vez tener un certificado que lo avale como orgánico.
En el caso de Argentina, esa certificación está tercerizada en un pequeño grupo de empresas que, como todas las empresas, tienen como objetivo la ganancia y evidentemente no trabajan gratis.
No, para nada. Ese certificado, para poder obtener ese sello, los productores tienen que pagar para que vaya un técnico de esa empresa privada a controlar y hacer la fiscalización de sus campos. El SENASA, un organismo estatal, aprueba que esas empresas sean las que hagan la certificación y bueno, los productores entonces tienen que pagar y eso tiene un costo que se ve transferido al precio del producto final.
Entonces nosotros una de las cosas que venimos observando en otros países y también Argentina, que esa calificación como orgánico es algo al que no pueden acceder productores chicos, productores pequeños. Nosotros estamos pensando concretamente en los horticultores que llegan a la Feria de la Facultad de Agronomía y a muchos otros centros de comercialización urbana. ¿Y qué se puede hacer entonces para que el consumidor esté seguro que lo que está consumiendo o lo que está comprando y que tiene que ver tanto con su alimentación y su salud ha sido producido sin el uso de agroquímicos, agrotóxicos, etcétera?
Bueno, ahí hay varias alternativas, ¿no? Una desde lo que se plantea desde la agroecología, que también como para marcar algunas diferencias con lo que es la agricultura orgánica convencional, esta que mencionábamos, que se atiene a la ley. La agroecología lo que plantea es otro tipo de certificación, ¿no? Otro tipo de para dar garantía a los productos donde se puedan vincular lo más directamente posible los productores con los consumidores. De esta manera se es lo que se llama el tipo de certificación que hablábamos antes, lo que se llama certificación por tercera parte. Hay un tercero que no es ni el productor ni el consumidor que certifica que esa producción esté elaborada sin agroquímicos. Y en este caso vamos a hablar de certificación participativa o de sistemas participativos de garantía, cuando los que hacen la certificación o los que dan garantía de que ese producto no tiene agroquímicos o que se produce de una determinada manera son los propios productores organizados y en vinculación con los consumidores.
Entonces, por ejemplo, vos llegás a la Feria de Agronomía, vas al puesto en el que está, no sé, el amigo Mamani, y le preguntás si ¿cómo produjo esta verdura? Te va a decir posiblemente, bueno, no le puse ningún agroquímico, no usé insecticidas en el suelo, este es un sistema que ya venimos haciendo, le agarramos la mano, a pesar de que a veces tenemos dificultades, bla, 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 bla. ¿Y vos por qué tenés que creerle?
Bueno, en ese caso es todos estos mecanismos se basan básicamente en la confianza y en la credibilidad, ¿no? Son mecanismos de garantía basados en esos dos aspectos. En el caso este que vos me planteás, sería, digamos, como la relación directa. El compañero Mamani es el productor, va a la feria, lo vende y es él el que dice, bueno, esto es producido sin agrotóxicos. Bueno, sí, tenemos que creerle. Pero está la otra posibilidad, y para los que no consumen y los que no tienen un vínculo cercano con el productor, bueno, de crear este sistema donde participan los consumidores y los productores, y se hacen visitas a los distintos predios o quintas de los productores, y donde se va no solo fiscalizando que se produzca de una determinada manera, sino que es una construcción colectiva, ¿no? O sea, ahí también se aprende, porque se visitan productores de una quinta a otra y pueden ir intercambiando saberes entre los productores y despejando dudas y aceptando también sugerencias de los consumidores. O sea que se genera de ahí un proceso que es colectivo, y no en el caso de la certificación privada, donde es una empresa la que va y dice si está bien o no está bien, cobra y se va.
Bueno, eso suena como muy ideal. ¿Hay ejemplos de eso?
Sí, bueno, hay en Argentina tenemos un ejemplo bastante desarrollado en Corrientes, en la localidad de Bellavista, donde hay organizaciones de productores y consumidores que producen agroecológicamente y han desarrollado un sistema, como les cuento, de garantía que incluso está aprobado por el Consejo Deliberante de la Municipalidad, que les da el aval junto a organismos del Estado como el INTA, el INTI y el SENASA, e incluso también las universidades y demás.
Bueno, en otro próximo programa, porque este tema es un tema fundamental para nosotros, porque no es para hacer terrorismo gratuitamente, sino que estamos profundamente preocupados por la calidad de las hortalizas que llegan a la ciudad de Buenos Aires. Hay preguntas clave. Bueno, en una localidad pequeña como Bellavista es posible generarlo. Y en un lugar donde tenemos 2.000 productores cercanos a Buenos Aires, un núcleo consumidor de 12 millones de personas, ¿es posible esto sin alguna participación del Estado?
Bueno, yo creo que no, digamos, del Estado o también de las universidades, ahí donde ya hay que como poner la imaginación y todas nuestras ideas y nuestra fuerza a pensar mecanismos y sistemas que puedan adaptarse a cada sitio, digamos. Esto que siempre repetimos, en la agroecología no hay recetas. Bueno, para cada caso tendremos que ver cuáles son las posibilidades y las factibilidades en cada lugar. Como vos decís, yo creo que el Estado y la universidad tienen que ser jugadores claves en
esto. A ver, el Estado, quizás algunos organismos del Estado en particular, pero las universidades pensamos que tienen un rol clave, pero también tienen un rol clave los consumidores organizados, porque si doña Rosa, la vecina de aquí a la vuelta, quiere salir a fiscalizar, evidentemente va a tener costos y dificultades muy importantes, y fiscalizar o acompañar, asesorar, aprender de productores aislados tampoco es sencillo. Sí. Los productores organizados son clave acá.
Sí, eso es clave. Y también que la idea no es que todo aquel que quiera comprar una verdura vaya a conocer de dónde viene, sino que lo que hace es que si hay un grupo de consumidores organizados y articulados a un grupo de productores, bueno, ese sistema ya es el que da garantías. Si yo puedo no participar de ese de las visitas y demás, pero yo sé que hay un sistema que da garantía que los productos vienen, no están contaminados con agroquímicos.
Bueno, yo diría que esto vamos a seguir conversando, y conversando bastante. Es un tema que estamos discutiendo fuerte en las asambleas de la Feria de Agronomía, que estamos empezando a conversar con las autoridades de la facultad, que se está conversando en muchos otros lugares del país, preocupados por otro lado porque el Estado Nacional no está cumpliendo con las normativas que tendría que cumplir y fiscalizar la calidad y la inocuidad de los alimentos, sobre todo frutas y hortalizas, que llegan a los grandes centros de consumo. Nos seguimos hablando de esto. Gracias, Pablo. Estuvimos con Pablo Aristide, becario postdoctoral de CONICET, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, con quien vamos a seguir en contacto. Muchas gracias.
Y canta como el mar.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Ya como el sol, canta como el mar, canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro.
Seguimos en el aire, muy contentos por la posibilidad de compartir este espacio de Alimento y Vida con amigos, con trabajadores populares, con técnicos que están en el territorio. Vamos a conversar un ratito con Carlos Redín, ingeniero agrónomo. En este momento y hace bastantes años en Tilcara, provincia de Jujuy, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, integrante también de la Red Puna, y hasta hace poquito delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar en la provincia de Jujuy. Carlos, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan todos ustedes? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, eso de buenos días quiere decir que todavía no se recuperaron de los festejos del carnaval, ¿o...?
Todavía seguimos, se sigue, hasta el domingo a la noche se sigue.
Hasta el domingo a la noche. Bueno. Mirá, entonces nosotros te interrumpimos con una temática que para nosotros es fundamental, porque lo que pasó con vos... que vos además lo pudiste exponer en una nota que circuló bastante por las redes sociales, es lo mismo que le está pasando a otros compañeros, delegados de la Secretaría de Agricultura Familiar en otro lugar del país, y eso nos lleva no solo a solidarizarnos, a preocuparnos, y a preocuparnos preguntándonos si el tema de la cesantía de ustedes tiene que ver con que son rubios, negros, simpáticos, antipáticos, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de otro movimiento, porque se quedaron con algún pesito en el bolsillo. ¿Por qué los han echado?
Bueno, mira, en primer lugar creo que hay que diferenciar. Yo, como coordinador provincial, a mí me pidieron que cesen la función el día lunes 1 de febrero. Mi función está vinculada más a un acompañamiento político de una gestión, por lo cual, bueno, es dentro de lo previsto que una persona que ocupa ese tipo de cargos pueda ser desplazada de ese lugar, ¿no? Yo asumo como coordinador en un cargo bastante más político, y eso se da. Al día, lo más llamativo de todo es que al día siguiente de mi desplazamiento se empiezan a enviar cartas documento a 16 trabajadores, técnicos de terreno, de campo, de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Delegación Jujuy. Técnicos que vienen trabajando hace 11 años, 8 años, 10 años, ¿no? Dentro de la propia estructura del Ministerio de Agricultura, hoy al Ministerio de Agroindustria de la Nación. Y en términos generales, esas personas son personas que han sido marcadas claramente, porque no hay un hilo conductor vinculado a evaluaciones, a desempeño y demás, sino que a todos los que lo unifica es su vinculación gremial con el gremio ATE y con un sector dentro del gremio ATE. De hecho, han despedido a 2 trabajadoras gremiales y a una que había sido delegada gremial hasta hace 2 meses. Después se renovaron por estas 2 y también fueron despedidos. O sea que está claramente, y son los técnicos que han tenido como mayor compromiso con el sector de las organizaciones directamente, las organizaciones campesinas indígenas de la provincia. En una clara, podríamos decir, marcada desde adentro de la propia Secretaría de Adentro, y desde el propio gobierno provincial, que pretende de alguna manera disolver la Secretaría de Agricultura Familiar en Jujuy y manejar todo lo que pueda hacer la política pública dentro de la provincia.
A ver, para los que se han sumado a nuestra audiencia en estos últimos minutos, les comentamos que estamos hablando con el ingeniero agrónomo Carlos Redín, hasta hace poco delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar en la provincia de Jujuy, vinculado históricamente a la Red Puna y al Movimiento Nacional Campesino Indígena, que nos está haciendo una síntesis del proceso que él entiende se está dando en la provincia. Y Carlos, volveríamos a la pregunta inicial que vos estabas respondiendo cuando te cortamos. ¿Por qué pensás vos, esto que es último que estás diciendo, que no, que las nuevas autoridades provinciales no consideran necesaria el accionar de la Secretaría de Agricultura Familiar y quieren orientar su política hacia los sectores campesinos e indígenas de la provincia de otra forma, que posiblemente también sea con otros objetivos?
Sí, básicamente tiene que ver con la construcción de poder dentro de la provincia. Quieren construir su política a partir del manejo de todo lo que sea la política pública, incluidos los organismos nacionales. Hay una muy buena connivencia entre Macri y Morales en este momento, y bueno, ese es como el eje que aflorece más por arriba. Después tiene que ver con a quienes van a favorecer o van a impulsar dentro de estos cambios de las políticas, digamos, ¿no? A determinadores de o grupos económicos vinculados a la producción de los agronegocios, a nivel nacional más vinculado al tema de los ojeros, de los exportadores, y en el caso de Jujuy vinculado básicamente también a la empresa Ledesma, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera esto es público, no es algo que uno invente, sino ya la devaluación, la baja de las retenciones, todo lo que se ha dado en estos últimos meses está claramente a quienes van a favorecer. Y por otro lado, bueno, es un sector que ha crecido bastante, el de la agricultura familiar, se ha impuesto mucho dentro del Ministerio de Agroindustria. Hoy cerca de un tercio del personal que trabaja en el Ministerio está trabajando con el sector de la agricultura familiar. Pensemos que hace 10 años era un programa asistencialista y pasó a ser una secretaría de Estado, por supuesto con ciertas limitantes presupuestarias y demás que todavía no han podido ser superadas, pero ha empezado a tomar una visibilización pública y política importante. Ahora creo que todas estas políticas lo que hacen es tratar de desarmar todo lo armado y bueno, seguir favoreciendo con las políticas a los de siempre, digamos, a estos grupos concentrados, al capital financiero que se apropian de las tierras, de los bosques, de los cerros, de los montes. Bueno, seguir favoreciendo eso y avanzar un poco más sobre lo que se ha avanzado durante muchos años sobre la agricultura campesina, ¿verdad?
Hola Carlos, te habla. ¿Sí? Pablo, quería hacerte también alguna preguntita. Esta situación que se está dando en Jujuy con los trabajadores de la Secretaría, ¿también se está dando en otra provincia? ¿Cómo a nivel nacional, en las otras delegaciones, cómo es el asunto? Si tienen información.
Hasta el día de hoy, por lo menos lo que yo tenía entendido, no se había avanzado en otro lugar. Lo que pasa es que, claro, empiezan por una provincia, como es el caso de Jujuy, con 16 despedidos, de los cuales 9 son planta transitoria del Estado, lo que es la llamada Ley Marco de Regulación del Empleo Público, y a partir de ahí se empezaron a hacer asambleas y tomas en distintas delegaciones del país. Por lo tanto, no sabemos si había previsto una segunda etapa y se frenó ante esta movida que está ahí todos los días acá en Jujuy frente a la oficina de la Secretaría, pero hasta el momento no tenemos un conocimiento específico de que haya sucedido en otra delegación del país, ¿no?
Claro. Y ahora, con respecto a la política que recién mencionabas, ¿cómo crees que se va a encarar desde el gobierno nacional la política para el sector de la agricultura familiar?
Y bueno, yo creo que va a estar básicamente reducida, van a ir sacando mucho de derechos. No nos olvidemos que nosotros hemos avanzado mucho en función de la Ley de la Agricultura Familiar, una ley de reparación histórica de los derechos de los pueblos campesinos y de las comunidades indígenas, donde hay un cierto reconocimiento sobre la tierra, la función social de la tierra, reconocimiento como sujetos alimentos, de preservación de la vida.
¿En el sentido, crees que la ley no se va a reglamentar?
Y creo que va a ser muy difícil que la ley se reglamente, y en el caso que se reglamente seguramente va a sufrir como grandes cambios internos en su reglamentación. Y después la aplicación de la ley va a ser bastante compleja, porque digamos, el paquete que acompaña a la política de la Secretaría, lo que pasa en la Secretaría de Agricultura Familiar, no es solamente lo que le pasa a ese sector, sino podemos cruzarlo por todo la economía nacional, podemos atravesarlo por distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros hace unos meses atrás, a partir de, bueno, acompañar los procesos de defensa y de lucha por la tierra, hemos logrado que una jueza de Jujuy frene unos desalojos aplicando la ley de reparación histórica. ¿Sí?
Bueno, un poquitito, Carlos.
Sí,
estamos escuchando a Carlos Redín desde Tilcara, Jujuy, haciendo un alto en el festejo de los carnavales. Carlos ha sido hasta hace relativamente poco el delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar en esa provincia, en la provincia de Jujuy. Es integrante activo de la Red PUNE y del Movimiento Nacional Campesino e Indígena. Carlos, hay una nota que página 12 que circuló bastante, uh-huh, donde se hace una entrevista a un dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde hace una reflexión acerca de la disolución de una subsecretaría. Una dirección de
una subsecretaría,
¿no? La subsecretaría de fortalecimiento institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Vos o ustedes lo toman como una señal clara de la decisión de recrear el vínculo Estado Nacional con organizaciones campesinas e indígenas?
Sí, no sé qué sería recrear, pero sí va a cambiar. Va a cambiar la relación. De hecho, tendrían que haber ya me convocado al Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, que fue uno de los logros que se había conseguido juntamente con la ley. Es un espacio de diálogo donde participan las organizaciones junto con el gobierno, y hasta ahora no se ha podido convocar. Y nosotros creemos que son todas señales. O sea, si vos tenías un determinado espacio y lo vas perdiendo, vas disminuyendo la cantidad de técnicos que trabajan, ni hablar de los recursos. Se nota claramente esa disminución, ¿no? Bueno. Pero bueno, creo que es un paquete que viene acompañado de varias cosas más. Acá en el caso de Jujuy viene acompañado del tema de la justicia también. Acá nosotros en dos días los diputados del gobernante pasaron a ser miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, ampliando la Corte de 5 a 9 miembros. A partir de ahí podemos trazar una raya importante con todo lo que va a pasar con la ley, estas cosas que se han peleado durante tanto tiempo para conseguir más derechos para el sector de la agricultura campesina, ¿no?
Bueno, cerrando no cerrando este diálogo, sino haciendo un paréntesis en este diálogo, queremos agradecerte mucho, manifestar la solidaridad, que lo hemos venido haciendo por otros medios, desde la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria, con respecto a los compañeros despedidos en Jujuy, y nuestro apoyo en todo lo posible y nuestro compromiso para seguir andando juntos en esto que es complejo, pero que no tenemos alternativa.
Sí, alternativas hay, hay que seguir organizándonos, recreando, digamos, las propuestas de las organizaciones, las políticas, y bueno, en algún momento se va a poder volver a avanzar, y por otro lado tratar de que no nos retrocedan todo lo que se ha avanzado durante todos estos años, ¿no? Los compañeros despedidos de la Secretaría están todos los días en la puerta de la oficina, con mucha solidaridad de distintos gremios, organismos y organizaciones, así que bueno,
esa es la alternativa.
Sí, están, bueno, tratando de ver cómo se puede dar marcha atrás de esta situación, que sabemos que se empieza por Jujuy, se empieza por las 23 delegaciones, se sigue por las 23 delegaciones del país, ¿no? Creo que son algo de 1.200 trabajadores, una cosa así.
Bueno, gracias, hasta pronto,
bueno,
un abrazo solidario.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Canta como el mar, ¡hey!
bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los...
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida, acompañado por Pablo Aristide, un pequeño equipo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía, ya que algunos compañeros siguen disfrutando de las vacaciones. De Tilcara, Jujuy, nos venimos acá cerquita al Gran Buenos Aires. Estamos hablando con amigos y compañeros de que están también en la Feria de Agronomía. Pío, no sé si estás solo, estás bien acompañado, te están cebando tereré. Buenas tardes.
Justamente, me oigo divino usted. Estamos tomando tereré con pirucha.
Están tomando tereré con pirucha. Bueno, no vamos a llegar para esta primera vuelta, pero nos vamos a sumar en cualquier momento.
Con hierbas del terreno de Nico.
Ah, caramba, buenas hierbas, no malas hierbas.
Sí. Perdón, bueno, burrito.
Hoy cuando llamamos a la mañana nos contaron de que andabas dando vueltas por el mercado comprando duraznos. ¿Por qué no nos contás cómo te fue, qué precios conseguiste y para qué van a usar esos duraznos?
Los duraznos ya están en el freezer. A las 8:20 con Laura comenzamos a procesarlo y a las 10 los teníamos listos. 50 kilos, 5 cajones, y se pagaron 80 pesos el cajón.
¿El cajón de 20 kilos?
10 kilos procesado.
10 kilos procesado. Bueno, y de eso, aproximadamente, ¿cuánto frascos de dulce, de mermelada de durazno, el ceibo, van a tener para vender en...?
Y aproximadamente 150.
150,
bueno. Claro, los 50 kilos llevan 60% de azúcar, 65%. Uh-huh. Hay una merma del 15%. Y bueno, neto alrededor de 150 frascos.
Bueno, acá estamos alrededor de la mesa con Pablo Aristide, está sacando la cuenta y está ahí empezando a pensar cuál sería el precio justo para ese producto. ¿Qué piensan ustedes?
No, yo, buenas tardes, Pío. No, acá solo estaba...
Hola.
Solo estaba anotando para aprender. cuentas tan rápido, no. Bueno, y eso decía 150 frascos que los van a vender ¿en dónde, Pío?
Y en la feria, o en la Facultad de Agronomía, o en Matadero.
Matadero, bueno. Claro. A ver, ustedes son de los primeros feriantes de la Feria de Agronomía, llevan 2 años y pico, con un puesto espectacular. Pero no solo con puesto espectacular, sino acompañando actividades artísticas, culturales, con una peña, bailando todo el folclore que se pone. No los vimos bailando rock todavía, pero en cualquier momento le hacen la competencia a Serginha.
Sí, fundamentalmente bailamos folclore. Zambas, gatos, chacarera y danzas de época, todas las danzas tradicionales argentinas las bailamos tango también. Uh-huh. Y otras cositas, qué sé yo, paso doble, nos gusta mucho, hemos incluido en cuadros que hemos preparado.
Bueno, vos decías que ustedes se van a estar entre los números invitados especiales para esta nueva emisión que empieza este año en marzo de la Feria de Matadero.
De Matadero, sí, sí. Todos los años prácticamente, incluso el escenario actual, que ya tiene, va a cumplir 3 años, lo inauguramos un 31 de marzo, creo que fue esa oportunidad, con Jairo. Tuvimos el honor de compartir el escenario con él.
Oh, perdón, un honor mutuo, digamos.
Sí.
Jairo debe haber estado muy contento de compartir el escenario con ustedes, porque son un grupo que se hace querer.
Es un hombre muy humilde.
Bueno, si en base a la experiencia que ustedes están teniendo en la Feria de Agronomía, donde ya
no le escuché bien, Carlos.
Sí, que en base a la experiencia que ustedes están teniendo en la Feria de Agronomía en todos estos años, estos poquitos años, pero está que ha sido muy intenso. ¿Cómo ven ustedes el público que va a la Feria de Agronomía en relación a los públicos que ustedes conocen de los otros lugares donde están presentes con los productos?
Claro, hay una cuestión muy importante, es que la mayoría de la gente no sabe que la mermelada que puede comprar en un supermercado, en un almacén, es agua gelificada y químicos que le dan sabor, transparencia, color, gelificación, no tienen fruta o tienen un porcentaje muy pequeño. Lo nuestro es solo fruta y endulzante. Entonces, en comparación con los precios de los supermercados, resulta más caro.
Esto ustedes lo conversan con la gente les pregunta, ustedes le explican, ¿cómo se da ese diálogo? Porque el puesto de ustedes siempre está rodeado por mucha gente.
La gente que concurre a la Feria de Agronomía tiene un nivel de información mayor que el de otras ferias, y también tiene un poder adquisitivo mayor.
Pío, perdón, quería esta relación ahí con la gente, los visitantes de la feria, con lo que hablábamos hoy un poquito más temprano en el programa, hablábamos de lo orgánico, los productos orgánicos, etcétera. La gente pregunta sobre ese tema, se quiere saber si han escuchado que los visitantes en la feria hablen de eso o les pregunten.
Sí, pero nosotros le esquivamos a la palabra orgánico.
¿Cómo es eso?
Es muy complejo. En un momento quisimos producir miel orgánica. Ya en la facultad, tanto en los cursos de apicultura como en los cursos de dulce, quedó claro que era prácticamente imposible, con una producción humilde como la nuestra, llegar al certificado de organicidad.
Claro. Sí, eso recién hablábamos, los costos que tiene la certificación la hace una empresa privada, ¿no? Eso.
Claro, porque es una doble certificación, se necesita certificación del SENASA y certificación de la empresa de trazabilidad.
Claro.
Bueno, en la primera parte del programa conversábamos este tema y la obligación y el compromiso del Estado, creemos nosotros, de las facultades, pero también lo bueno que sería que los consumidores nos ayudaran a crear mecanismos de acompañamiento, no diríamos de certificación necesariamente, pero de acompañamiento a los procesos que están haciendo muchos productores y que de alguna forma implican un salto enorme en la calidad de los productos que se le quieren ofrecer a los consumidores, ¿no?
Sí, para eso es necesario un salto en la toma de conciencia de los consumidores. Porque en la medida que el consumidor exige productos agroecológicos, nos preocupamos más por conseguir mercadería agroecológica para producir mermelada.
Bueno. Ahí, bueno, esto también vamos a seguir conversando largo y tendido. Aprovechamos el diálogo con ustedes para contarle a nuestros oyentes que lamentablemente no se está haciendo la feria de agronomía este fin de semana, 13 y 14 de febrero, por un problema de dengue que tuvo uno de los trabajadores de la facultad, que de alguna forma, siguiendo los protocolos previstos por los organismos de sanidad nacional, implica la fumigación del espacio y una serie de controles para garantizar la salud de la población. En este, bueno, a la brevedad comunicaremos cuándo se hace la próxima feria. Si hay una próxima feria en febrero, se trataría de hacer lo posible para que así sea, y si no, nos encontraremos todos nuevamente en la Feria de Agronomía el segundo fin de semana de marzo, con la esperanza de que nos podamos encontrar antes. Bueno, Pío, muchísimas gracias, que ese tereré salga muy rico. Si le ponen, aparte de los yuyitos que trajeron de lo de Nico, un poquitito de limón, de naranja.
Sí, tiene limón exprimido en el agua, y la yerba es una yerba paraguaya, a la que le agregamos cedrón, poleo y burrito.
Bueno, esto no evita la cena, ¿verdad?
No, para nada. Abre el apetito.
Bueno, un abrazo enorme, que sigan muy bien y nos vemos muy pronto. Muy
bueno,
amable,
Carlos,
los
igualmente
dos,
para usted. Un abrazo grande. Chao, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como el mar, sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar, canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas los que lloraron, canta.
Bueno, y llegando a los últimos minutos de un programa movido, como podrán apreciar todos los que nos acompañaron desde el principio, charlamos mucho sobre el tema agroecológico, certificación de la producción orgánica participativa, rol del Estado, rol de las facultades, rol de los consumidores organizados, por supuesto, rol de los productores. Tuvimos una editorial con respecto al tema carne, después seguimos con verduras, estamos completando la dieta con Pío y Pirucha, hablamos de las mermeladas, hablamos de los riquísimos productos que tiene el Ceibo, que comparte con todos nosotros en la Feria de la Facultad de Agronomía, y de alguna forma estamos empezando a despedirnos. Queremos agradecer a todos aquellos que escribieron al Facebook, un profundo agradecimiento, porque sabemos que es una época del año en la que estamos con muchas cosas dando vuelta, con muchas preocupaciones, además del tema de la luz, de los salarios que no alcanzan, etcétera, y ha sido beneficiado con un kilo de yerba GPA, Gabriel Mourel, con quien nos vamos a comunicar directamente para acordar la forma de entrega de la yerba que ha ganado, y que es una gentileza de la cooperativa Don Eduardo de Bulnes 14. Pablo, no sé si vos te quedó alguna cosa picando de lo que conversamos hoy.
No, básicamente, bueno, que justamente como de lo que hablábamos, ¿no? Del proceso de certificación orgánico y poder para las dificultades para los productores conseguir la certificación, los costos que eso implica, y como, bueno, Pío nos contaba también cómo ellos también en su rubro han conversado el tema y decían, bueno, la imposibilidad de certificar la producción como orgánica y tener el sello provisto por estas empresas privadas. Y bueno, esto claramente nos dice que tenemos que hacer un gran esfuerzo para avanzar en otro sistema, en un sistema más participativo, colectivo, donde podamos ir construyendo fuertemente la agroecología y lograr el hecho, ¿no?, de la alimentación como un derecho y no como un negocio.
Bueno, y digamos, sobre esto dijimos que vamos a seguir hablando de la misma forma que dijimos que vamos a seguir hablando de los dos temas que mencionamos en la editorial. Un tema es el tema de los desastres ecológicos, que es algo que se ha multiplicado en nuestro país en los últimos tiempos, pero no solo en nuestro país, y que tiene que ver con la crisis climática global por circunstancias particulares, como en nuestro país ha sido el avance del proceso de agriculturización y la minería extractiva a cielo abierto en muchos lugares, sino también vamos a seguir conversando de algunos temas que nos han hecho llegar, que ustedes nos han ido sugiriendo, que tienen que ver con la calidad de nuestra alimentación. Queremos leer un chistecito de Sendra en Clarín, con la picardía y la actualidad de ese chiste. Dice uno de los participantes en el dice: último momento, hay noticias para todos los gustos. Por un lado, los especialistas aseguran que ya se ve la luz al final del túnel, pero es mucho más cara, dicen. Bueno, cerramos recordando a todos nuestros amigos que la editorial que tuvimos hoy con respecto al tema de la carne, afirmábamos que no es sorpresa, no debería ser sorpresa, con los cientos de estudios que hay sobre la agroindustria de la carne y algunos muy recientes, lo que están manifestando algunos funcionarios. Se trata de una política, evidentemente es una política que nos favorece a la mayoría, tiene que ver con nuestra alimentación, seguiremos hablando de ello y nos vamos a despedir repitiendo algo que decíamos: no sea que nos creamos que la culpa...